Siguiendo con temas políticos, quería conversar con ustedes a propósito de esta advertencia que salió esta semana del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, a propósito de una tendencia que perciben en el actual gobierno a violar la Constitución o las leyes. Concretamente, quien salió a los medios a pasar este informe fue el secretario general, el senador Julio María Sanguinetti, ex presidente de la República, que mencionó varios ejemplos. Entre ellos, por ejemplo, dijo, acaba de cambiarse la Constitución con el voto ciudadano en el tema del agua, han pasado 50 días y no ha ocurrido nada, en un sentido ni en el otro, no ha pasado nada. Entonces, claramente se está violando la Constitución. No lo decimos solo nosotros, lo están diciendo los proponentes de esa reforma constitucional. También calificó como muy grave la postura que expuso la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Belén Herrera, cuando anunció el aumento del número de cargos de confianza en el servicio exterior. Belén Herrera hace un planteo relativo a cargos de confianza, pero eso no es lo que interesa. Lo que interesa es que ya categorizó a todos los funcionarios de su ministerio. Los categorizó, los clasificó, porque recuerdan, dijo que había que tomar esa medida porque la izquierda no tenía suficientes funcionarios de confianza política en la Cancillería. Y entonces dice Sanguinetti, bueno, entonces ya sabe que hay unos que son afines al gobierno y otros que son contrarios. Llegó a comparar eso con las categorías A, B y C de la época de la dictadura. Y son dos de los ejemplos que manejó, incluyó otros más, pero a ver, ¿qué dicen ustedes?
Mauricio. Pero no se rían. A mí me emocionó. Es decir, ver a Sanguinetti como coordinador de la bancada de senadores del foro, creo que está él nomás, ¿no?
Sí.
Bueno, y que bastante trabajo tiene con eso. Hablando desde la oposición sobre cuestiones que cuando él tuvo la responsabilidad que tenía que ver con violación de órdenes constitucionales y valoró que tenía que dejar correr, me resulta una cosa estupenda. Me parece que es un buen fiscal, que está muy bien, que la señale, que es un buen lugar para él, aunque yo le daría destino, se dedica a la plástica con mucha habilidad, ha escrito libros sobre arte, creo que tiene un camino sereno, oportuno, que ya es tiempo, y las cosas que señala es la de un hombre que sabe de leyes. Él se comió en algún momento cosas mucho más graves. Yo tengo los testimonios de Juan Pablo Terra, senador del Partido Demócrata Cristiano, católico militante, como mi amigo Pedro Díaz Williman, al que le fue a decir que había organizaciones ilegales que surgían desde el propio gobierno, y Sanguinetti le dijo que sí, que existían, le dio datos, le dio información, y cuando Juan Pablo Terra se iba, Sanguinetti le dijo, mire que aquí no se habló de nada. Y Juan Pablo Terra le contestó, pero se oyó todo.
¿Estamos hablando de qué año?
Y hace una punta de mes.
Yo creo, Mauricio, que las inconstitucionalidades que haya cometido Sanguinetti no arreglan las inconstitucionalidades que se están cometiendo ahora. Acá la discusión es saber si hay inconstitucionalidades o no. Eso es lo que importa. Yo creo que sí, y creo que Sanguinetti se quedó muy corto y que se equivoca. Se equivoca por omisión. En primer lugar, el problema del agua no es que no haya pasado nada en los últimos 50 días. En los últimos 50 días se dijo oficialmente que quedaba todo como está, cuando la Constitución dice que no puede quedar todo como está. Es decir, cuando el gobierno dice vamos a dejar esto así como está y Uragua se va porque violamos la
Constitución,
pero nadie más se va, está cometiendo una inconstitucionalidad porque la Constitución dice, y hay que obedecerlo, el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Y por si fuera poco, aclara después en la disposición transitoria número Z22, la reparación que correspondiere por la entrada en vigencia de esta reforma no generará indemnización por lucro cesante, reembolsándose únicamente las inversiones no amortizadas. Así que no solo dice que solo puede ser el Estado, sino que dice qué se hace con las empresas que están funcionando. Tienen que ser reembolsado el valor de no amortizar.
Claro, los criterios de indemnización.
Lo primero que importa saber es si es verdad o no que es inconstitucional. Esto para mí, cuando el senador Enrique Rubio dice el gobierno ha sido muy prolijo y nosotros estamos muy tranquilos, yo le envidio la tranquilidad, porque estoy absolutamente seguro que si este problema se plantea al nivel que debe plantearse, la resolución va a ser que lo que está haciendo el gobierno es inconstitucional y va a tener un pleito perdido seguro. Me remito a una opinión mucho más autorizada que la mía, que es la de Gamarra, que en esto no se equivoca nunca.
Aguirre, te menciono algún ejemplo más. Por ejemplo, que se está insinuando que el proyecto de ley para habilitar el voto epistolar puede salir con mayoría simple, como lo señaló el abogado constitucionalista Alberto Pérez Pérez al comparecer en la Comisión de Constitución y Código de Diputados.
Eso es abusivo.
Dice Sanguinetti, no hay ninguna duda que se requieren dos tercios, pues si se cambia la ley electoral a tal punto de que se cambie el procedimiento de votación, el modo de emitir el sufragio, las garantías del sufragio, no se puede estar insinuando, como se está insinuando todos los días, que esto se pueda resolver por mayoría absoluta.
Cuando yo digo que se queda corto porque en este caso el gobierno no resolvió nada, no cometió ninguna inconstitucionalidad, está estudiando y Pérez Pérez dice que se puede y otros decimos que no y se verá, pero el gobierno ha tomado posición, así que ahí no hay ninguna inconstitucionalidad. En cambio, se saltea otras inconstitucionalidades muy graves. Por ejemplo, el gobierno acaba de suprimir una licitación por la cual se llamaba a posibles concesionarios para que establecieran un cableado en Montevideo para transmisión de TV cable interactiva. Esto no es difícil de entender. Los cables que están actualmente tendidos por la televisión admiten tránsito en una sola dirección. Son calles de una sola mano. La UCEC, con toda inteligencia y con toda oportunidad, abre una licitación para que los cables de la televisión cable sean de ida y vuelta, televisión interactiva. ¿Qué significa esto? Un adelanto técnico importantísimo. La transmisión de la voz puede ser de ida y vuelta, no solo de ida. Y si la transmisión de ida y vuelta se efectúa, todos los que están con cable de televisión pueden hablar entre sí. Por eso, Antel dice,
no,
este cableado tiene otras muchísimas posibilidades.
Sí,
este cableado me puede,
muy alta velocidad.
Este cableado me puede perjudicar comercialmente. Pero querer suprimir una solución porque le estropea el negocio a Antel es un acto absolutamente inconstitucional. Porque se le daría el monopolio de hecho a Antel cuando lo que corresponde es que los monopolios dé pura y exclusivamente una ley. No hay ninguna ley que le dé a Antel la transmisión de voz con exclusividad. Tan es así que la televisión actual transmite la voz y todos oímos. No solo vemos la imagen, sino que más oímos lo que dice.
Bueno, pero en general, entonces, sobre las advertencias que salieron del Partido Colorado, nos falta escuchar.
Sí, pero yo
además de esto que estaba diciendo Carlos,
me gustaría que prestaras un minuto de tiempo más a esto
que acaba de explicar.
Esto es muy grave.
No se ha dicho.
Es una inconstitucionalidad concreta.
Hasta ahora no se ha dicho, y yo lo estuve conversando con él esta semana, y me abrió un panorama que yo no conocía. No domino el tema. Pero la explicación que ha dado Carlos sobre la barbaridad de haber suprimido esta licitación, que reduce las posibilidades del consumidor por un problema técnico que perjudica un monopolio, no tiene el monopolio ante él de ese aspecto que indicó Carlos.
A ver, un par de puntualizaciones con respecto a ese llamado. Lo que ha hecho el gobierno hasta ahora no es suprimirlo, sino suspenderlo, porque todo indica que va a reelaborar el pliego y todavía no está claro con qué alcance, porque hasta ahora las autoridades de la Presidencia de la República, que fueron las que tomaron esta decisión, no han hablado del asunto. Hemos hecho insistentes intentos, pero no ha habido forma de que en la Presidencia de la República se explicara por qué se ha suspendido este llamado.
No, perdón. Eso está explicado y la inconstitucionalidad consiste en la explicación. La explicación es porque comercialmente a Antel no le conviene.
No, pero
porque tendría.
Eso no lo ha dicho. No lo ha dicho ni el doctor Tabaré Vázquez ni el doctor Gonzalo Fernández, que han manejado este asunto. Son trascendidos de prensa que han circulado. Ellos con su voz no lo han dicho, y ese es uno de los defectos que tiene el manejo de este tema para mí hasta ahora,
que termina siendo entonces una discusión que se da a propósito de trascendidos y no de una voz oficial. Pero eso en primer lugar. En segundo lugar, con respecto a la posibilidad de suspenderlo, lo que sí queda claro es que la presidencia puede hacer eso, porque tiene injerencia sobre la USEC a ese extremo. Eso no ha sido cuestionado desde la USEC.
No, eso no es cuestionado desde el punto de vista de la competencia del Poder Ejecutivo. Pero la competencia relativa del Poder Ejecutivo con USEC no le permite violar la Constitución.
Ahora, yo pregunto porque acá todavía no sabemos para qué el Poder Ejecutivo suspendió el llamado. A eso es a lo que voy. Tú te estás manejando con trascendidos de prensa de cuál sería la idea, pero lamentablemente...
No, yo me baso en las declaraciones de la Presidenta de Antel, la ingeniera...
María Simón,
que dijo que Antel no podría tolerar esa competencia porque él es muy perjudicial. Esa es una declaración oficial.
Es una declaración de la presidencia de Antel, no de las autoridades de la presidencia que han optado por suspender el llamado. No sabemos qué es lo que quieren hacer con ese llamado todavía oficialmente. Ese es el problema.
Ahora, yo pregunto acá porque hay dos abogados, porque estábamos hablando de actos simbólicos, etcétera. Hay un contexto en este momento que es el de las elecciones municipales. Y por lo tanto yo... en nuestra opinión, creo que el doctor Sanguinetti con estas declaraciones hace también un acto simbólico que no se concreta, porque lo que está diciendo es muy grave. Si es cierto, lo que él está diciendo es gravísimo, lo que él está advirtiendo, el hecho de que el gobierno está violando la Constitución de la República. Si esto es cierto, es muy grave, y me parece que no hay que advertirlo. La propia Constitución de la República, el propio ordenamiento uruguayo, que da el uruguayo, tiene caminos en caso de que alguien viole la Constitución. Entonces, si esto no es un acto simbólico ni vinculado al panorama de las elecciones, pues lo que hay que hacer no es advertir, sino activar, me parece a mí, aquellos mecanismos que puedan subsanar. Y creo, los abogados me ayudan, que quien decide si algún acto es inconstitucional o no en este país, más allá de las opiniones, es la Suprema Corte de Justicia.
No es tan sencillo. Desgraciadamente no es tan sencillo, porque las violaciones de la Constitución dan origen a un juicio político por el cual la Cámara de Diputados, Banco de Fiscal y el Senado...
Político,
¿no? Desde el punto de vista del funcionamiento de la Constitución, hay un artículo que prevé que si se viola la Constitución, la Cámara de Diputados puede acusar al violador de la Constitución, pedir su suspensión y que el Senado decide.
¿Quién decide en el país que un acto es inconstitucional?
Que una ley. Pero acá no hay ley, acá son actos administrativos. Y algunos actos administrativos tan sutiles como el suprimir una licitación. Cuando suprimen esa licitación, la postergan, dice Emiliano, y tiene razón, y hace precisiones que yo admito. Lo que dijiste es verdad.
Mira que yo tengo la misma preocupación que tú tenés a propósito de el freno que podría terminar teniendo nuestro país en cuanto a desarrollo de posibilidades tecnológicas.
Claro, claro.
Esa preocupación la comparto contigo. Yo creo que esa licitación tenía mucho de positivo para el desarrollo del Uruguay en cuanto a sus medios, en cuanto a las herramientas para la comunicación, para el trabajo, etcétera. Lo que estoy poniendo es un matiz a propósito del juicio que tú haces desde el punto de vista justamente de la violación a la Constitución que estaría por mí.
Digo que tenés razón. En eso que me decís tenés razón. Este no es un problema político. El que movió esta excelente medida fue Mario Vergara, que es el subsecretario de Economía.
Claro,
no es un problema político.
Este es un problema
de entender cómo tiene que funcionar un país. Un país no puede atrasarse técnicamente porque los entes autónomos le hagan perder plata. Ese es el problema que tiene el Uruguay. Tenemos una refinería de petróleo que es antieconómica. Pero no podemos poner las cosas en el terreno técnico mejor porque se perjudican los funcionarios de ANCAP. Bueno, ahora se repite con los de Antel, por favor.
Mauricio, ¿tú querías agregar algo sobre este tema para cerrarlo?
Sí.
La discusión sigue por aquí, pero a ver...
Si la oposición... No me...
Yo te amparo en el uso de la palabra, dale.
No, yo quería decir algo lateral en relación a esto.
Acercate al
micrófono. Yo creo que las tertulias, y esta tertulia en especial, han logrado transmitir... para la audiencia, un mensaje de entendimiento, de humor, de expectativa, de esperanza, inclusive en las diferencias. Pienso que eso se va a seguir proyectando, pienso que está en el espíritu de los que estamos acá. Y cuando nos detuvimos en el tema la señalación que hace Sanguinetti sobre la inconstitucionalidad o la violentación de la Constitución con respecto al tema del agua, uno percibe que también hay una intención política. Que en el tema del agua, no todos los que votaron estaban de acuerdo, y inclusive en eso que ocurría, tanto que en medio del plebiscito Tabaré Vázquez hizo declaraciones. Hay, en relación a ese problema, un conflicto interno. Gallinal tiene una postura distinta. Es decir, ¿cómo contribuye a que se zanje el problema de una ley que puede traer trastornos a la economía del país, pero que es una ley que está sancionada y hay que manejarla de tal manera que no perjudique a los intereses nacionales? Digamos, ese es un poco el espíritu que uno espera de una oposición inteligente, capaz, y que de alguna manera en distintos temas nosotros, en el espíritu de esta tertulia, hemos logrado...
Mauricio, siempre lo que decís es muy bueno y es valioso. Yo lo reconozco y lo que decís yo lo comparto plenamente. También te digo que Sanguinetti, que sabe de esto mucho más que yo y que tú, pudo haber dicho: nosotros vamos a iniciar un juicio político porque tenemos algún diputado en la Cámara de Diputados, y si los diputados tienen mayoría y dicen que no, así pues nosotros el escándalo lo vamos a hacer igual. Trata esto con mucha blandura. Dice, se están produciendo unos síntomas de inconstitucionalidad. Yo creo que habría que tener cuidado con esto. Pero no juega sus cartas fuertes. Es decir, él está sabiendo, como sé yo, que votamos en contra del plebiscito porque el plebiscito era un disparate. El gran problema lo tienen los que impulsaron el plebiscito, entre los cuales está el Partido Blanco, dirigido por el señor Larrañaga en gran forma. Votaron el plebiscito para no tener problema en la elección y dejaron que un mamarracho, que todo el mundo dijo que era un mamarracho, se consagrara como artículo constitucional. Es ahí donde tenemos el problema. Y ahora tenemos que atenuarlo. Estoy de acuerdo con lo que tú decís. Me parece una filosofía muy buena. Pero hay que tener cuidado con este...
Claro, porque la norma está aprobada. Ese es el lío. La norma existe y hay que cumplirla.